La Ventana, con Roberto Sánchez.
El músico, cómico y radiofonista Alejandro Dolina es este verano la conexión argentina de La Ventana.
De la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados.
Siete menos cuarto, seis menos cuarto en Canarias. Desde aquí, bajo el cielo de España, con la temperatura de Madrid, 36, 37 grados centígrados, ahora mismo desde el centro de Madrid, desde donde les saludamos. Con esa temperatura que marca el termómetro, hemos tenido la tentación, y al final la vamos a cumplir, de abrir de par en par esta ventana, de buscar una corriente de aire, de viajar en busca de ese aire fresco, y que nos llega desde el invierno, en busca del aire fresco. Conectamos, abrimos la corriente que llega desde Argentina. Durante las próximas semanas nos va a acompañar cada jueves uno de los artistas más polifacéticos e irreverentes de Sudamérica, en un espacio que va a mezclar, bueno, aquí habrá de todo, filosofía, diversión, curiosidad.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba.
Por poner un ejemplo de su currículo, él es, entre otras muchas cosas, compositor. En 1998 escribió la opereta Lo que me costó el amor de Laura, que contó nada más y nada menos que con Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Les Luthiers como intérpretes. También el miembro más joven de los fundadores de la Academia Nacional del Tango. Pero sobre todo es el alma mater de La Venganza Será Terrible. Es uno de los programas de radio más escuchados en el late night de aquel país, en Argentina. O como a él le gusta decir, es una pequeña experiencia teatral cotidiana que, por cierto, en 2012 y 2013 abarrotó durante 5 días consecutivos la Sala Galileo Galilei de Madrid, y que volverá. Volverá en septiembre del 10 al 14.
Mi novia me dejó. ¿Qué hago? Nuestra habitual sección dedicada a novios abandonados.
Está muy bien.
Es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción respecto de cuál sería la mejor conducta para reconquistar...
Ah, usted la quiere recuperar.
Un espectáculo de radio, un espectáculo teatral, de improvisación. Bueno, el maestro es Alejandro Dolina, nuestra conexión con Argentina. Maestro Alejandro Dolina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Roberto?
Muy bien, encantado, un placer, emocionado por este momento.
Estoy tan emocionado que temo que no pueda continuar.
No, yo creo que para...
Pero de todos modos debo aclarar, antes de comenzar nuestro coloquio, que esta ventana que tú abres es muy pequeña.
Sí.
Es una ventana de decepciones. Es muy chica, está en pisos muy altos, está cubierta con cortinas, tiene los vidrios sucios, de manera que lo que de aquí se ve posiblemente no sea muy real. Y no sea mucho. Cuanto más alta está la ventana, más de ficcional tiene lo que uno cree que ve, ¿no?
Ya.
Uno empieza, cuando uno ve mal, empieza a inventar lo que ve.
Sí.
De manera que no te hagas muchas ilusiones.
No, yo precisamente las ilusiones, las mías, iban por ese camino. Más por el de la posibilidad que nos da la distorsión, incluso ese cristal entre medio embrutecido, sucio, empañado... Porque eso a lo mejor nos da otra...
O dibujado por otro
también. Estamos siempre en manos del destino. Alejandro Dolina, que estuvo, por cierto, como decíamos, aquí en Madrid, al que tuvimos oportunidad de conocer aquí en este mismo estudio, porque por allí, por aquellas fechas, en el arranque de lo que era nuestro curso radiofónico, él nos acompañó. Recuerdo precisamente cómo estábamos escuchando parte de ese espectáculo que trasladó por unos minutos de la Sala Galileo de Madrid aquí al estudio de la cadena SER en Gran Vía. La venganza será terrible. Y recuerdo que hacíais algo bastante curioso a través de las redes sociales o dejando quizá un papel en una urna al comienzo del programa, que se suele realizar con presencia del público, son los oyentes los que solicitan las canciones que desean escuchar. Y durante el programa, el grupo musical del trío Sin Nombre, se acordarán los oyentes de La Ventana, hace sus propias versiones de los temas. Eso, Alejandro, lo de dejar la selección musical en manos de los que de verdad deben llevar la manija de todo eso, eso es un ejercicio de fe poética, de creer mucho en la gente. Tenemos que creer más en la gente, Alejandro.
Sí, yo creo que la fe poética es necesaria para todo. Mire, acaba de terminar el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Bueno, hemos tenido un mes de futbolización del universo, nos hemos vuelto un poco locos, han aparecido hablando de fútbol personas que antes no estaban interesadas en absoluto, amas de casa, ancianas, modelos. Nace también y se ha revitalizado un cierto encono entre las naciones, sin el cual el Mundial parece que no funciona, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con la fe poética, porque, fíjate, si convocáramos a los 700 mejores futbolistas del mundo y los dividiéramos en equipos cualesquiera, con nombres de colores o de aves, y los hiciéramos jugar entre ellos, sería el fracaso más estrepitoso de la historia. A nadie le interesaría. Interesan, sí, las naciones, e interesa que se tenga un poquitito de odio, que se crea que algo está en juego, aunque en verdad sepamos que nada está en juego. Vienen los hombres sabios y nos dicen, ¿no? Bueno, después de todo es solo un juego, o hay 22 sujetos corriendo tras un balón. Es verdad, pero hay algo que lo cambia, y ese algo es la fe poética. Hace muchos años, el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge dijo que para disfrutar del arte había que suspender la incredulidad. Lo decía él de ese modo, suspender la incredulidad. Y ese estado, él le llamó estado de fe poética. Y él decía, y yo creo que con razón, que sin esa fe el arte no funcionaba. Por ejemplo, uno va al teatro y hay un tipo que es el rey de Dinamarca y se muere. Entonces uno se conduele, se emociona, llora. El hombre que no tiene fe poética se levanta de su silla y dice, bueno, no se haga mala sangre, no llore, señor, porque este tipo en realidad no es el rey de Dinamarca, sino un actor, y no está muerto, sino que lo está fingiendo.
Fíjate.
Y además es amigo del tipo, sí, que lo ha matado, y se van a ir a la esquina a tomar un café.
Oye, mira, eso mismo hace muy pocos minutos lo estaba describiendo, y de otra forma, y poniéndole otro nombre, bautizándolo de otra manera. Hablamos con uno de los cómicos, aquí uno de los cómicos televisivos, ahora también está
lo
por los teatros. ¿Has escuchado cómo con
Goyo
Jiménez? Claro, estábamos hablando con él precisamente de eso, de el pacto tácito, no escrito, entre espectador y entre la gente de la profesión, entre el comediante, ¿no? Y él nos ponía el ejemplo de en los tiempos de Shakespeare y aquellos que hacían una sátira y con ironía iban representando una comedieta parecida a la del estilo de la escuela de Shakespeare, y cuando no pasaba el señor del cartel de ahora estamos en tal sitio, decía un actor, bueno, que no pasó el señor del cartel, pero que sepan ustedes que ahora,
claro,
es como si estuviéramos allí.
O se olvidaron de cambiar el cartel que decía,
sí,
Atenas.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
ya estamos en Alejandría. Y usted sabe que en aquella misma época, en la época de un poquito más acá de Shakespeare, un siglo más acá, estaba el Dr. Johnson, que tuvo una polémica con ese mismo asunto. Alguien había dicho que en algunas comedias de Shakespeare la gente no sabía dónde estaba, porque el primer acto sucedía en Roma, el segundo en Alejandría y el tercero en Accio. Entonces no, la gente no sabía dónde estaba. Y Johnson contestó algo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Hombre, la gente siempre sabe dónde está. Está en el teatro. Quiere decir que la fe poética requiere también la posibilidad de regresar a la realidad. Creemos que estamos en Alejandría, pero tenemos que saber que al mismo tiempo podemos regresar a otro plano de percepción que es la realidad. Y eso pasa con el fútbol, claro. O debería pasar.
Volviendo con
nos
esto,
estamos construyendo
esto...
un encono,
sí.
Pero debemos saber que se puede regresar, que no podemos prolongar ese encono todo el tiempo y que no podemos llevarlo a agarrar un tipo del pescuezo, a tirarle una piedra o a estrangular al juez.
Claro.
Bueno, no siempre hay gente que puede regresar del embeleco poético.
Pensando en cómo se vive la pasión, de cómo se ha tenido que pasar allí en Argentina del ruido de la euforia al silencio de la derrota, derrota
bueno,
incluso celebrada.
Suele ocurrir, sí. Suele ocurrir en todos los juegos que se juegan por eliminación. Mm. Uno se pone contento cuando gana y triste cuando pierde, es así.
Claro.
Y únicamente uno, y solo uno, es el que llega al final del campeonato sin derrotas. Hasta que al siguiente campeonato por ahí lo derrotan. Es así.
Es así.
Y hay que creer que eso está bien. Está bien ponerse contento cuando uno gana y triste cuando pierde. Bueno, sería que uno lo hiciera al revés, ¿no?
Ya, pero eso forma parte,
es así en los juegos de finales.
Eso, ¿no? Forma parte también del papel que cada uno de nosotros se atribuye a sí mismo. Quiero decir, estoy pensando, aquí se utiliza mucho, no sé si por allí, por Argentina, un término que es lo del postureo. Es decir, lo de impostar que uno siente, que sufre, que sabe, que conoce. En este caso estaba pensando sobre la fiebre, eso que hablan de que en Argentina el fútbol es algo más que una religión. Yo tengo entendido que tú no eres del todo partidario de esa idea y que crees que hay algo o bastante de postureo.
Eso que acabo de oír. En la Argentina no se usa esa palabra, pero ya acabo de entender la idea.
El postureo, ¿no? Sí.
Claro, suele haber una especie de competencia para ver quién es el que más siente las derrotas, para ver quién es el que se ha fanatizado más, para ver quién es el que más festeja. ¿Cómo si esa afición por el fútbol, si ese fanatismo fuera mejor cuanto más exagerado es? Yo creo, y de esto podemos hablar algún otro día, quizá en otro foro, creo que la Argentina es un país sobreactuado. Nos gusta mucho sobreactuar nuestros conflictos, nuestros logros, nuestros triunfos deportivos y también nuestras derrotas. Los medios de comunicación no son, desde luego, ajenos a esta clase de sobreactuación. Y entonces es cierto, gritamos cada gol como si fuera la caída del Imperio Romano y cada victoria la festejamos como si hubiéramos conquistado las Galias, y cada derrota como si las hubiéramos perdido.
Ya.
Yo creo que el no es para tanto es una buena frase para la persona que ha elegido el camino del pensamiento.
Yo no sé si vamos a tener tiempo, pero es que me hubiera
seguramente
no. Pero que a mí me hubiera gustado contigo, vamos a hacer un esfuerzo por hablar de algo que
a mí
tú,
me hubiera gustado, es una de las secciones que más me gustan de este programa.
Exacto, a mí me hubiera gustado, y a partir de ahora vamos a ver si lo llevamos a la práctica, que me hablaras de cómo reivindicas tú la oscuridad. ¿Para qué tanta luz? Algo de oscuridad. La intimidad de la oscuridad.
Sí, no vamos a tener tiempo, pero digamos algunas cosas. La primera es que las grandes ciudades de nuestro tiempo, me parece a mí, que están demasiado iluminadas. Están demasiado iluminadas. Y lo que antes era un indicio de progreso, ahora es más bien de contaminación. Todos recordamos, década del 60, del 70, queríamos que nuestra ciudad fuera Nueva York. Entonces grandes carteles luminosos, siempre había un rincón en cada ciudad, y esto ha ocurrido mucho más en Buenos Aires que en Madrid, ¿no? El obelisco se postulaba con una especie de Times Square donde estaban carteles luminosos a ver cuál más grande. Bueno, hoy por suerte ese pensamiento está superado, Pero yo creo que todavía hay demasiada luz, ¿no? Demasiada luz. Nos hemos olvidado de la verdadera oscuridad. Pero... hoy apenas si hay una semipenumbra, pero siempre ves la verdadera tiniebla.
¿No le has tenido tú nunca miedo? ¿No le has tenido tú nunca miedo? ¿Alguna vez en tu vida le has tenido
claro
miedo
sí.
a la oscuridad, Alejandro?
Claro que le tengo miedo. Por eso la añoro tanto. Quiero tener un poco de miedo. Quiero que me dé miedo. Y quiero también tener la posibilidad de entrar a la tiniebla y salir de ella. No que todo el mundo, el universo esté convertido en una especie de gris, de cosas en donde nunca es oscuro. Y por consiguiente no hay intervalos entre luz y sombra, sino una detestable semipenumbra, que de modo tal que uno no sabe si es de noche o de día. Ahora, tú me preguntarás, ¿para qué sirve la oscuridad?
¿Para qué sirve, Alejandro?
Bueno, en principio para que no te vean, pero también para el amor en lugares públicos. Bueno, ¿cómo pretende el Consejo Municipal que uno ame a su novia en un callejón si todo está lleno de anuncios, faroles, automóviles que pasan, luminarias, motocicletas que andan por la vereda? Bueno, así es imposible. Por suerte quedan los espacios interiores, ¿no? Las habitaciones, los pasillos y algunos establecimientos, querido Roberto, establecimientos públicos que ofrecen como servicio la oscuridad.
Cosidos a retazos.
De miedos, de inquietudes, de oscuridades, de luces y de a mí me hubieras gustado. De todo eso seguiremos hablando aquí en La Corriente de Aire, abriendo una ventana en Argentina, otra aquí en España. Alejandro Dolina, muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo grande para ti y tus sufridos oyentes.